Miriam es la única que ha peleado con las dos.
Ese, efectivamente.
Con Katie Taylor y con Amanda Serrano.
Pues mira, voy a contar un chascarrillo. Está invitada por Amanda Serrano.
Hombre, qué bueno, qué bueno, qué sí, bien.
Hicieron
qué
muy
bien.
Buena amistad después del combate que les enfrentó y tan bueno ha sido el recuerdo que se le quedó que le ha invitado a ir a este combate.
O sea, sí, no hay nada como pegarse unos palos para tener una amistad eterna.
Jaime, estás con Emilio mañana, ¿no? En Netflix.
Efectivamente, con Emilio Marquiegui. Vaya, que ahí estamos, hay un gancho de hierro y el león desestado.
Sí, señor. Pues te escucharemos, disfrútalo porque merece la pena, ¿eh? Seguro que va a merecer mucho la pena.
Sí, 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 merece la pena, ¿eh? Merece la pena, además, como digo, es un acontecimiento histórico, no sé si se repetirá, porque lo normal es que mínimo que haya siempre un combate, quizás femenino, pero una velada completa, y encima en el Garden, con el sabor que tiene el templo neoyorquino, pues es una maravilla.
Muy bien. Disfrútalo, Jaime, mañana te escuchamos. Gracias, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para
hasta
todos.
Hasta pronto, adiós. Vamos con el resto de las cosas de Américas. Profe, ha muerto Frank Lydon. ¿Quién es Frank Lydon? ¿Quién era Frank Lydon?
Bueno, el arquitecto de los Utah Jazz, que muchos aficionados jóvenes y no tan jóvenes recordarán de John Stockton, Karl Malone, que jugó una final legendaria contra los Chicago Bulls con aquel último tiro de Michael Jordan, pero levantó una franquicia en un sitio tan improbable como Salt Lake City, en el estado de Utah, un estado, como sabes, de mayoría mormona. Y yo tuve el privilegio de conocerle, le conocía desde hace más de 30 años, siempre me trató genial y recuerdo una cena en Tokio, en unos juegos, en unos los primeros partidos oficiales que jugó la NBA a principios de los 90 en Tokio, entre los Phoenix Suns y los Utah Jazz, y era un tipo graciosísimo. Tan gracioso que, por ejemplo, reclutó a John Stockton de la Universidad de Gonzaga y declaró públicamente que no sabía si habían captado para los Utah Jazz a Stockton de Gonzaga o a Gonzaga de Stockton, porque John Stockton era un jugador todavía un poco desconocido, ¿no? De una universidad, hoy es muy conocida Gonzaga, pero entonces no era tan popular. Y luego tengo una anécdota con él que la contaba él y parece ser que es verdad porque me la ratificó mucha gente, que es que estábamos en Nueva York y se fue al parque de atracciones de Coney Island, que es un parque de atracciones muy famoso, ha salido en muchas películas. Dice que se subió a una báscula de estas que luego te dan el típico papelito con tu futuro, ¿no?
Sí.
Y él afirma que el papelito decía la próxima. Era un hombre muy, muy pesado, pesaba del orden de 140 kilos con 1,93 m o así. Uh-huh. Era un hombre obeso. Y dice que el papelito ponía la próxima vez vuelva solo. O sea, vuelva a subirse solo a la basura. En fin, un tío muy simpático que se nos ha oído hoy y quería hacer este recordatorio y un abrazo a su hijo Scott, que ha trabajado mucho tiempo y también me ha tratado siempre muy bien con los New York Knicks.
Pues ahí queda el recuerdo de Frank Lydon. Parra, los campeones de la NBA no quieren que este año haya sido flor de un día, ¿no?
Se están blindando, Joseba. La semana pasada hablábamos de que Shai Gilgeous-Alexander firmaba una extensión de 4 años por 285 millones. Esta semana, a principio de semana, anunciaron que renuevan a Chet Holmgren por 5 años y 250 millones. Y esta tarde-noche ha anunciado Sancharania que la tercera pata del banco, Jalen Williams, renueva por 5 años y 287 millones. Total, que el renovar el corazón joven de estos Thunder campeones, Shai 26 años, Jalen Williams 24 y Holmgren 23, se van a gastar los Thunder 822 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! De todas formas, claro, a medida que pasan los años, las cantidades cada vez son mayores y eso nos lleva...
Sí, pero se nos está yendo las manos, Joseba.
O sea, pues mira, lo que nos va a contar el profe en esta de otra renovación récord, en este caso, profe, en Phoenix, ¿no?
En Phoenix, efectivamente, con el jugador que finalmente, ya sabes que traspasaron a Kevin Durant, finalmente está claro que Devin Booker es considerado ya por la propiedad, por los nuevos propietarios liderados por Matt Ishbia como el jugador franquicia por excelencia, aunque esto puede variar, pero en principio Devin Booker va a ser el jugador franquicia de los Phoenix Suns, ya lo es, y ha firmado una extensión de contrato por valor de 145 millones de dólares, lo cual, teniendo en cuenta que esta extensión es a partir de la temporada 28-29, acabará en la 29-30, si Dios quiere, como todos nosotros, el contrato nuevo que hagamos en COPE.
Sí.
Pero en principio y en final, este caballero va a cobrar 316 millones de dólares en las próximas cinco temporadas. A razón, claro, haciendo una simple división, sale a más de 71 millones, 71 millones y cuarto, 71 millones 250 mil dólares por temporada, lo cual le convierte en términos de salario medio, es el salario medio más alto de la NBA a día de hoy. Pero no sé si fue contigo o con Juanma, y Rubén no me dejará mentir, yo pronostiqué que en la temporada 2026-27 veríamos contratos de 80 millones de dólares y está a punto de cumplirse. Bueno, o sea, estamos a 9 millones de que se cumpla esa pseudo profecía.
Qué barbaridad. Parras está jugando la Summer League. ¿Esto qué es? ¿Como la pretemporada?
Sí, la oficial, porque hay varias liguillas. La semana pasada se jugaba la de Salt Lake City, precisamente, que es la que debutó Ethan Almanza con los Sixers. Ahora es la Summer League de Las Vegas, que es la gorda en la que participan los 30 equipos. Ha empezado esta noche, dura hasta el 20 de julio. Los Timberwolves, que son el primer equipo que ha jugado contra los Pelicans, han ganado por 7. Cleveland ha perdido con Indiana por 1. A las 2 de la mañana juegan los Lakers con los Mavericks. Lo están vendiendo como Cooper Flagg contra Bronny James en un ejercicio que me parece desvergüenza. O sea, porque no, es el número uno del draft contra el hijo de LeBron, que el mérito que tiene es ser hijo de su padre. Y lo importante para mí de la Summer League de este año es que tenemos 5 españoles. Tenemos a Elillón Ndiaye, que va a jugar para los Hawks, el exjugador del Madrid, que debuta mañana contra Miami. A Huguito González, también del Madrid, en los Celtics, que debuta mañana contra Memphis. A Ethan Almanza, que, como decía, ya debutó en la Summer League de Salt Lake City, pero en la gorda debuta esta noche contra San Antonio con los Sixers. Grito Sobor, que juega en los Rockets mañana contra los Clippers. Y el último, Isaac Nogués, que está en los Kings con un contrato de prueba, un exhibit 10, y debuta hoy contra Orlando. La cuestión es, pregúntaselo al profe, si hay posibilidad, más allá de Hugo González, de que alguno más, y Elillón Ndiaye, que tienen contrato garantizado, si alguno de los otros tres tienen posibilidades de quedarse.
¿Es buen trampolín la Summer League, la Liga de Verano, profe?
Bueno, normalmente van ya los novatos elegidos, por lo tanto, como decía Rubén, estos tienen ya
la plaza asegurada,
el contrato garantizado. Y hombre, alguna vez se ha dado algún jugador en la Summer League, en la Liga de Verano, que lo ha hecho muy muy bien y le han hecho un contrato, pero generalmente es muy muy difícil. Como anécdota te contaré que está la Liga de Las Vegas, la Liga de Verano de Las Vegas dura 11 días y los jugadores, a pesar de que no están en la plantilla oficial, pues vuelan en el mismo avión que el equipo vuela normalmente, es decir, es un avión de lujo, van a hoteles de 5 estrellas de gran lujo y les dan una dieta diaria que equivale a esos, en esos 11 días, suma 1.500 dólares, que no está mal. O sea que, como mínimo, se van a llevar la experiencia de volar en un avión privado, equipado con todo, estar en un hotel de 5 estrellas de gran lujo en Las Vegas, que no es cosa baladí, porque allí una noche en un buen hotel cuesta 200 dólares mínimo. En un hotel de lujo probablemente te vayas a 1.000 y, bueno, 1.500 dólares de bolsillo, porque la mayoría de ellos comen comida rápida. Es muy difícil que se queden más allá de, como decía Rubén, los dos que tienen contrato, tanto Ndiaye como Hugo.
Bueno, una semana de esa ya firmábamos, ¿eh? En un vuelo de esos, en un hotel de esos y con 1.500 dólares en el bolsillo. No estaría
mal. Ya te digo.
Profe Parra, gracias. Feliz fin de semana.
Un abrazo muy grande.
Un abrazote.
Adiós, igualmente. Estamos a punto de terminar.
A estas horas, Joseba, es momento, como siempre, para entrar en Winamax, en pleno Mundial de Clubes. Mira, abrimos winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para esa final del domingo entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Me fijo que una victoria del PSG por 2 goles de diferencia tiene una cuota de 2,45-1. Y si nos fijamos, por ejemplo, en un resultado exacto, el 3-1 para el PSG se paga 11-1. ¿Increíble, a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. Viernes, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, en una nueva edición del Partidazo. Descansen y mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos después del deporte, después del partidazo. Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles, porque, bueno, comienza un programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada, pero que sepas que hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que nosotros, los ponedores, sois vosotros, los ponedores sois los protagonistas. Mira, te voy a lanzar una pregunta. ¿Tú recuerdas cuando eras pequeño y te ibas a la cama?
Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos!
Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar.
Claro, es que en aquella época, cuando sonaba esta música, aparte de que éramos súper felices, vamos, lo teníamos todo, teníamos a papá y a mamá y éramos tremendamente felices, claro, ahí te tumbabas en la cama y en cuestión de segundos ya estabas durmiendo plácidamente, hasta que llegaba tu madre por la mañana a despertarte. Ya, claro, no te enterabas de nada. Pero es verdad que luego, con los años, pues comienzan los problemas para conciliar el sueño. Bueno, pues hoy nuestro temazo del día, le vamos a poner remedio a esas vueltas a la cama que nos ponen de los nervios, ¿no? Yo, ponedor, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, antes de dormirte, ¿le das muchas vueltas a la almohada buscando el lado fresquito? Porque es verdad que con este calor que estamos teniendo, pues por lo menos a mí, desde luego, me cuesta bastante conciliar el sueño, porque a lo mejor no encuentro el lado más óptimo en la cama o la almohada. Bueno, en verano, por ejemplo, dormimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para saldar deudas? ¿Para quitarnos las dudas? Hoy tenemos a un auténtico experto en la materia, es el doctor José Aba Rubio. Es neurólogo valenciano afincado en Suiza. Es pionero en medicina del sueño y además es uno de los investigadores europeos que más sabe sobre el insomnio, que más sabe de la temperatura y los ritmos circadianos. Y hoy está aquí con nosotros Poniendo las Calles. Doctor Aba Rubio, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Pulpo, encantado, un placer.
Gracias, de verdad. Doctor, lo primero, aunque lo he repetido mucho en este programa, ¿por qué estamos sensibilizados con el tema? Claro, aquí, ¿cómo de importante es tener una buena calidad de sueño? ¿A qué llamamos un sueño reconfortante, un sueño de calidad?
Sí, pues bueno, el sueño es una función biológica esencial, ¿eh? No podemos vivir sin dormir y durante el sueño ocurren muchas cosas y el sueño es importante, muy importante para nuestro bienestar físico y mental. La prueba es que el sueño nos acompaña desde el principio de la vida sobre la Tierra. Ya los primeros microorganismos tenían un sistema que permitía la alternancia, reposo, actividad que va a convertirse luego con la evolución en el sueño y la vigilia. Y cuando tenemos cuando dormimos mal, pues hay muchas funciones que no van bien. Estamos cansados, tenemos problemas de memoria, de concentración, y pasamos un tercio de nuestra vida a dormir. O sea que es una función realmente muy, muy importante.
La verdad, doctor, que cuando uno no duerme bien, el día va cruzado.
Muy mal, ya. Si empezamos ya el día después de una mala noche, ya empezamos cansados, tenemos problemas de somnolencia, la memoria, la concentración, incluso el carácter, estamos más irritables y no estamos bien de moral, estamos así más bajos. O sea que efectivamente cuando dormimos mal, el día comienza ya un poco más difícil.
Sí, sí, comienza cruzado. Doctor, vamos a jugar un poco en el sentido de que vamos a pensar que nuestro cuerpo es como una especie de un gran mecano, por ejemplo, para entendernos. Sí. ¿Cuáles son las partes que se ven afectadas cuando no descansamos bien? ¿Es solamente el cerebro o más?
Sí, pues esa es una buena pregunta. Lo que sabemos es que el sueño es una función esencial para el cerebro. O sea, el cerebro no puede vivir sin dormir. Luego hay otros sistemas que se benefician también del sueño. Sabemos que durante el sueño, por ejemplo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca disminuyen un poquito. O sea, que es también benéfico para el sistema cardiovascular. Sabemos que también juega un papel importante en el sistema inmunitario. Cuando dormimos mal, nuestro sistema inmunitario no funciona bien y actuamos mucho mejor contra las infecciones, por ejemplo, durante el sueño. También juega un papel importante en el metabolismo. Cuando dormimos mal o cuando dormimos poco, tenemos más riesgo de obesidad y de resistencia a la insulina. Y finalmente también juega un papel importante en la secreción de ciertas hormonas, como la hormona de crecimiento, que es secretada sobre todo al principio de la noche durante el sueño profundo. O sea que el sueño es fundamental, esencial para el buen funcionamiento cerebral, pero también hay otras funciones del organismo que se benefician de tener un buen sueño.
Muchas veces, doctor, no somos los dueños de tomar la decisión de hoy tengo que dormir bien y muchas horas, claro, y uno se mete en la cama, claro, y empieza a dar vueltas.
Claro, ese es el problema. El problema es que no podemos controlar el sueño.
Claro.
Al revés, incluso más intentamos controlar el sueño, menos conseguimos dormir. Eso nos ha pasado a todos, que decimos, mañana tengo un día muy, muy, muy duro, mañana tengo que estar bien dispuesto, voy a intentar dormir bien esta noche, nos acostamos pronto, nos ponemos en la cama y decimos, tengo que dormir.
Sí,
pero más intentamos dormir, menos dormimos, porque justamente entramos en una especie de círculo vicioso que hace que más queremos dormir, más aumenta nuestra ansiedad y nuestra focalización sobre el sueño, y más aumenta nuestra ansiedad, evidentemente, menos el sueño viene. Y es un poco el riesgo del círculo vicioso del insomnio. Decimos que el insomnio es una enfermedad que se automantiene, que más dormimos mal, más tenemos el riesgo de mal dormir, como si el cerebro guardara un poco esa memoria de las malas noches. Dormimos mal una noche, dormimos mal otra noche, y al final cuando vamos a la cama el cerebro dice, hola, atención,
sí,
y que no voy a dormir como la noche pasada, y entonces ahí entramos en ese círculo vicioso que muchas veces es independiente de lo que nos pasa durante el día. Seguro si tenemos un día un poco estresante, pues igual es un poquito más difícil, pero a veces una vez que el insomnio está instalado, es el hecho de mal dormir lo que nos predispone a mal dormir.
Uh-huh. Eso que yo he leído en algún estudio, algún doctor me haya comentado en algún momento de mi vida, que si dormimos mal, que incluso podremos engordar más fácilmente. ¿Uno puede llegar a engordar por dormir mal?
Sí. Sí,
¿cómo
sí,
que sí? ¿Por qué?
Bueno, es un mecanismo un poco complejo y que implica dos hormonas, la leptina y la grelina. Entonces, la leptina es la hormona que nos da una sensación de saciedad. Y la grelina es la que aumenta la sensación de hambre. Entonces, cuando dormimos bien, estas dos hormonas están bien reguladas y podemos pasar toda la noche sin comer y no tenemos hambre cuando necesariamente no tenemos mucha hambre cuando nos levantamos. Sin embargo, cuando el sueño no es bueno porque es de corta duración o porque está muy entrecortado, hay una disregulación de esas dos hormonas, producimos menos leptina y producimos más grelina. Entonces, tenemos más hambre y menos saciedad, con lo que tenemos tendencia, efectivamente, a comer más y a aumentar las calorías.
Uh-huh.
Y otro factor es que hay un riesgo de desarrollar una resistencia a la insulina. Tienes más riesgo de diabetes cuando el sueño es corto, de mala calidad, que está también relacionado con la obesidad.
Doctor, ¿y todo esto también pasaba hace 150 años o esto es ahora con los cambios de hábitos y demás?
Pues es una buena pregunta, porque es también curioso en relación con el sueño, porque durante muchos siglos la medicina y la ciencia no se interesó mucho al sueño.
Fíjate.
Pensábamos que el sueño era un fenómeno pasivo, ¿no? El sueño era la ausencia de vigilia, que durante el sueño pues era como una pequeña muerte, se llamaba, ¿no? No pasaba gran cosa. Entonces, no se estudiaba mucho y tenemos pocos relatos del sueño de nuestros ancestros. Hay algunos relatos, sin embargo, que notan que el insomnio también era frecuente, por ejemplo, en la Edad Media. Lo que pasa es que las razones eran diferentes. porque en la época pues ya pues podía hacer mucho frío y no había medios también para calentarse, la cama y las condiciones tampoco eran muy buenas, había también mucho miedo al peligro de la noche, luego pues había pulgas, había insectos que no se podían controlar y también no había remedios, por ejemplo, para el dolor. Entonces cuando te dolía la muela pues no dormías porque no tenía ningún remedio tampoco para calmarlo. Entonces el problema de insomnio probablemente es algo que acompaña a la humanidad desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora las razones son bien distintas, ¿eh? Las razones son más pues nuestro ritmo de vida, el estrés, la exposición a la luz durante la noche, que también altera mucho nuestros ritmos. Entonces las causas son probablemente diferentes, pero los problemas de insomnio probablemente existen ya desde hace algún tiempo.
Qué barbaridad, doctor. Qué gusto escucharle, por cierto. Aquí en este programa, como le decía antes, llevamos 10 años. Es la décima temporada que vamos a acabar en unos días. Sí. Cuando finalice el mes de julio, finaliza la décima temporada de Poniendo las Calles. Líderes de audiencia y muy agradecidos a todos los ponedores. Tenemos una línea directa con los oyentes, tenemos mucha confianza. Sí. Hasta el punto que, fíjate, Diego, que es un oyente que nos está escuchando desde Valencia, me dice, Pulpo, yo duermo pues a veces bien y a veces mal. Y me manda directamente, pues debe ser la aplicación de sueño de su Apple Watch o de cualquier situación, que me dice, yo he dormido 8 horas y media y muchas veces me aparece como profundo 30 minutos, como esencial 3 horas y pico, como REM 1 hora y media. ¿Realmente es bueno el dato de dormir profundo tan solo 30 minutos?
Sí. Bueno, lo que hay que decir, bueno, varias cosas. La primera es que nuestro sueño efectivamente se divide en varias fases, ¿no? Sí. Cuando nos dormimos pasamos por el sueño ligero, después hacemos el sueño profundo y luego es el sueño paradójico, que los anglófonos llaman sueño REM, y todo eso se repite por ciclos. O sea, durante la noche hacemos sueño ligero, sueño profundo, sueño paradójico y vuelve a empezar sueño ligero, sueño profundo, sueño paradójico. El sueño profundo se produce sobre todo al principio de la noche y al final de la noche tenemos más sueño paradójico. Vale. En porcentaje, para un adulto, grosso más o menos, tenemos 20% de sueño profundo. O sea que no es tampoco una cantidad enorme, ¿eh? En media es el 20%.
Es verdad.
Lo que pasa es que para detectar las fases del sueño necesitamos el electroencefalograma. Necesitamos registrar la actividad eléctrica del cerebro. Y eso lo podemos hacer únicamente en los laboratorios del sueño, donde tenemos todos esos equipos que nos permiten de hacer eso. Todos los otros dispositivos como el Apple Watch o el Fitbit u otros dispositivos comerciales utilizan el movimiento. Entonces no es una medida directa de la calidad del sueño y de las fases del sueño, es una medida muy indirecta. Entonces, lo que sabemos por los estudios es que ese tipo de dispositivos nos dan una idea bastante buena de la duración del sueño, pero una idea muy mala, no son un buen reflejo de la calidad del sueño, de las diferentes fases del sueño. O sea, que no hay que fiarse mucho y sobre todo no hay que obsesionarse mucho por esos dispositivos, por los resultados. Lo importante es, volvemos a la base, si cuando yo me despierto estoy bien, estoy en forma, digo, oh, qué buena noche pasado, es que el sueño ha ido bien. Si cuando me despierto no estoy bien, incluso si el reloj me dice que he dormido perfectamente, hay algo que pasa.
Uno lo siente, uno se siente bien, se siente de diferente manera si duerme regular o duerme mal. Doctor, da gusto escucharle, lo primero. Y segundo, hablamos también de las temperaturas. Hay mucha gente, y lo cuentan aquí los oyentes, que duermen con el aire acondicionado a todo lo que da. Yo creo que eso no es bueno.
Sí, lo que pasa es que efectivamente nuestro sueño se puede ver muy alterado por las altas temperaturas, ¿no? Hay que imaginar que el ser humano somos seres homeotermos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo necesita mantener una temperatura corporal muy estable, ¿no? Porque es ahí donde nuestras funciones se hacen correctamente, todas las funciones biológicas. Entonces tenemos que, para mantener esa temperatura temperatura corporal, tenemos toda una serie de mecanismos de termorregulación. Por ejemplo, si la temperatura externa baja mucho, pues tiritamos, porque eso produce calor. Y si la temperatura externa sube mucho, pues vamos a transpirar, porque la evaporación del sudor permite refrescar, disminuir la temperatura interna. Entonces, ¿qué pasa durante el sueño? Que esos mecanismos de termorregulación funcionan menos bien, están un poco adormecidos, ¿no? Entonces, si la temperatura exterior sube mucho, nuestra temperatura interior sube mucho, pero como no tenemos esos mecanismos de termorregulación, el cerebro dice, hola, aquí hay un peligro. Entonces nos despierta para activar los mecanismos de termorregulación. Ahí nuestra temperatura corporal baja un poquitín y nos volvemos a dormir. Pero de pronto la temperatura sube y nuestro cerebro nos vuelve a despertar. Y es por eso que pasamos noches muy entrecortadas cuando hace mucho calor. Entonces, refrescar la habitación está bien. No tiene que ser tampoco muy frío, porque si no estamos en el mismo problema, pero al contrario, y tampoco tiene que haber un gran contraste entre el interior y el exterior, porque si no, eso también el organismo lo nota.
Yo no sé si los sueños, ¿no? Cuando alguien se mete en la cama, duerme y bueno, pues tiene sueños, ¿no? ¿Se puede decir que he soñado mucho o he soñado poco? Si uno no sueña, ¿es algo bueno, es algo malo? ¿Es normal que no nos acordemos de las cosas que hemos soñado?
Sí, pues ese también es uno de los grandes misterios todavía de la ciencia, ¿eh? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué tenemos los sueños? ¿Para qué sirven los sueños? En todo caso, lo que sabemos es que el cerebro no se para nunca, afortunadamente, ¿eh? E incluso cuando dormimos, nuestro cerebro está activo. O sea que tener una actividad mental se produce durante todas las fases del sueño. Luego, lo que llamamos sueños, esos sueños un poco surrealistas, absurdos, ricos en colores, en interacciones, eso se produce sobre todo durante el sueño paradójico. Y sueño paradójico tenemos todos. O sea que todo el mundo sueña. Lo que pasa es que una cosa es soñar y otra cosa es acordarse de esos sueños. Y eso ya hay gente que se acuerda mucho, hay otros que se acuerdan menos, pero soñamos todos.
La radio es una buena compañera para las noches de insomnio, doctor.
Magnífica. Yo soy un amante de la radio. Me gusta mucho la radio. Y felicidades por vuestro programa, que es excelente, y felicidades por los 10 años también.
Muchísimas gracias, doctor Abba Rubio. Ha sido un placer, sobre todo una lección, y que nos quedamos con el contacto y que volveremos a coincidir en estas ondas en la próxima temporada. Que le vaya muy bien, doctor. Muchísimas gracias.
Muchísimo placer. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Feliz
gracias,
verano a todos.
Me encanta la gente así, la gente que nos puede ayudar y que desinteresadamente pues levanta la mano y dice, Pulpo, que yo lo quiero contar, que yo os quiero ayudar. Claro, hoy te estoy preguntando cómo duermes con estos calores. Yo no sé si tienes algún remedio efectivo para el insomnio. Compártelo en la comunidad de los ponedores de calles. El WhatsApp es el 662-942-605 y en facebook.com/poniendolascalles también nos puedes dejar ahí la respuesta que consideres. Ahora actualizamos la información y hasta las 6 seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche, qué bonita te veías, buena carta de visita, y de noche a día me pierdo en tu risa, despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos, tú y yo, me desperto y no sé qué me ha pasado, daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme. Y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, sentía. Quiero estar contigo en la vida.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los bomberos de la Generalitat dan por controlado el incendio de Pauls en la provincia de Tarragona después de